Una vez más, estamos en el marco del congreso organizado por la Asociación Española de Vacunología en la ciudad de Málaga, en este caso. Y siempre se ha dicho que hablar de vacunas no es una tarea fácil, pero por eso queremos aprovechar la celebración de este congreso para atraer a personas que sí que conocen cómo funcionan las vacunas y aprovechamos para hacerles algunas preguntas. En este caso, tenemos a María José Zapico Baragaño, enfermera, y Paula Cienfuegos González, también enfermera, ¿verdad?
Sí.
Y os queríamos hacer una pregunta. Hablamos de las técnicas de administración en vacunas y de seguridad vacunal. ¿Qué aspectos son los más importantes a tener en cuenta en este ámbito? Por ejemplo, María José.
Pues son muy importantes porque cada vacuna además tiene una vía de inserción diferente. O sea, no es lo mismo una vacuna subcutánea que una vacuna intramuscular. Y también si se administra mal, pues las reacciones adversas también son mucho mayores y la eficacia de la vacuna también varía. Es importante también cuando las más habituales son las intramusculares, pues identificar bien la región deltoidea en el hombro. A veces las ponemos muy superiores, muy arriba, y en la pandemia sí que hemos visto casos de infiltración en la articulación. Y si se pone muy abajo, podemos insertar la vacuna en el tendón y no es conveniente, porque no, aparte de hacer reacciones adversas y efectos secundarios, pues la vacuna pues no tiene la actuación que debería.
Paula, qué importante es la formación en el personal de enfermería, especialmente cuando hablamos de administración de vacunas. ¿Podrías compartir con nosotros alguna experiencia que haya resultado crítica, por ejemplo, durante el periodo de pandemia, donde hubo una vacunación masiva, por ejemplo, en COVID?
Pues sí, sí que nosotros hemos visto algún caso un poco particular en nuestro hospital, concretamente cuando se empezaba a vacunar a los trabajadores. Tomaron las riendas de la vacunación, pues enfermeros y enfermeras que no habían recibido una formación específica en vacunas, pues cada uno pues estaba dedicado, pues estaban en otros servicios haciendo otro tipo de técnicas. Entonces era una vacunación masiva, se necesitaba mucho personal y bueno, destinaron a personal de enfermería que no había recibido esa formación específica en vacunas. Y sí que es cierto que en algunos trabajadores, por una mala técnica de enfermería, una mala praxis, se observaron unas adenopatías supraclaviculares que sí que es verdad que a los trabajadores les asustaron porque no se les avisó y no era algo que se esperase. Entonces muchos nos comentaban. Pues eso, que asustados, que a las 24 horas de administración de la vacuna les había salido un ganglio en la zona supraclavicular y después de un tiempo y después de preguntarles cómo habían recibido la vacuna, en qué zona y cómo se la habían administrado, ellos nos comentaban que sí que se la habían puesto pues en la zona del deltoides, pero en una zona muy alta del deltoides y es muy importante que el personal de enfermería sepa dónde hay que administrar la vacuna, que es en la zona del triángulo deltoideo, en la zona media del triángulo deltoides y no ni muy arriba, porque pueden aparecer esas adenopatías supraclaviculares en algunos casos, ni muy abajo.
Qué importante es la formación y diríamos que precisamente la organización de estos congresos que hablan de vacunas, donde os juntáis profesionales de todas las disciplinas y por supuesto enfermeras, intercambiáis, me imagino, experiencias, ¿no? Y podéis conversar sobre casos concretos. ¿Es así, María José?
Sí, en ocasiones sí. Tenemos otras enfermeras de otras edades y sí que a veces pues a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro y tal. Sí que se comenta a veces.
Bueno, en el marco de lo que podríamos hablar de seguridad vacunal, la conservación de las vacunas también es un trabajo vuestro dentro del personal de enfermería.
Sí, somos responsables de la correcta mantener la cadena del frío de la vacuna. O sea, tenemos que controlar las temperaturas de las neveras y eso es tarea de enfermería, controlar los stocks también y el correcto mantenimiento de cada vacuna.
Sin duda. Paula, nos acercamos a, bueno, nos acercamos, yo diría que ya estamos inmersos en plena campaña de gripe. ¿Cómo afrontáis desde tu centro de trabajo la nueva campaña?
Bueno, pues nosotras ya llevamos ya más de 15 días vacunando y la verdad que nuestros pacientes, que en nuestra unidad de vacunas, pues trabajamos con pacientes de riesgo y la verdad que ellos lo están ya muy concienciados, ya todos los años ya acostumbrados, ellos saben que tienen un perfil de riesgo que lo necesitan y lo aceptan muy bien y además vienen con ganas a vacunarse, además. Tenemos, la verdad, tanto volumen de pacientes porque tenemos ya muchos pacientes que ya tienen su calendario de vacunación actualizado y ya les hemos dado el alta. Y luego ahora tenemos mucho perfil de pacientes más jóvenes, también con terapias biológicas por enfermedades inflamatorias de digestivo o reumatológicas. Entonces, tenemos también mucho perfil de paciente nuevo y como no podíamos asumir tanto volumen de pacientes en la consulta, pues hemos tenido que repartirnos un poco y tenemos simultáneamente funcionando la unidad de vacunas con nuestros pacientes que están todavía completando el calendario de vacunación y que además les toca ahora pues la vacuna de la gripe y el COVID como cada año. Y simultáneamente el punto de vacunación de nuestro hospital abierto y funcionando para esos pacientes que ya han sido dados de alta y que hay que seguir vacunando todos los años de gripe y COVID. Entonces estamos asumiendo pues en la consulta un volumen de 30-35 pacientes a diario y en el punto de vacunación pues lo mismo, 30 pacientes o a veces incluso hasta espontáneos que
Sí.
aparecen y que se quieren vacunar.
Qué importante es esto que estabas diciendo, porque claro, cuando hablamos de vacunar, pues un paciente sin patología previa, un paciente sano, pues bueno, existen los calendarios, todo está demarcado, las edades, las pautas y demás, pero claro, cuando hablamos de pacientes inmunocomprometidos, esto ya complica un poco más la toma de decisión de cómo qué vacunar. María José, me imagino que este tipo de congresos que organizan sociedades científicas como la AEV, os ayudan a conocer más sobre cuál es la pauta en casos concretos, ¿no?
Y sobre todo actualizaciones también, actualizaciones en vacunas, nuevas vacunas, nuevas otras cosas que salen también, como son las inmunizaciones, ya no son vacunas, que también nos sirven para proteger a los pacientes inmunodeprimidos. Y en estos congresos, pues bueno, pues te ayuda a ir conociendo todas las novedades que van saliendo y que se van implementando en los calendarios.
Sin duda. Nos quedan, bueno, el congreso está a punto de empezar porque empieza esta tarde, el precongreso todavía. Paula, ¿qué os gustaría llevaros de este congreso?
Pues sobre todo una información actualizada y de primera mano de los expertos y de los que más controlan este tema, de todo el panorama de vacunas que tenemos ahora, que cada vez es más amplio, cada vez hay vacunas más actualizadas, muchos virus mutan y hay que estar muy al día. Entonces, pues nos llevamos lo que nos cuenten los expertos de las ponencias, que seguro que van a ser muy interesantes, y como tú decías antes también, el contacto con otros profesionales y las experiencias que como comentabais antes, pues siempre aportan una visión nueva y siempre llegas con muchas cosas apuntadas y con ideas para mejorar y para comentar luego en nuestras sesiones internas del servicio.
Sin duda. Pues muchísimas gracias por haberos acercado a este set de videopodcast y podcast que la EV ha proporcionado en este congreso y espero que disfrutéis y aprendéis en estos días de congreso.
Seguro. Muchas gracias a ti.